Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
11 y 8, 18 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego. Hasta las 12 les contamos lo que está dando de sí el día y el fin de semana en general. Las conclusiones de un fin de semana que luego serán analizadas a partir de las 12 en el Tertulión. En un fin de semana en el que se nos ha comprimido muchísimo la cabeza de la Liga. Es verdad, tenemos la Liga más atractiva. No sé si es la mejor o no, pero desde luego tenemos la Liga más atractiva de toda Europa. Porque ahora mismo hay tres claros candidatos al título de Liga y no podemos dejar de lado al Atleti de Bilbao, que ahora mismo está a 6 de la cabeza y que está amenazando constantemente el tercer puesto del FC Barcelona. En el resto de las ligas esto no pasa. Después del empate a 1 ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, hoy el Barça ha aprovechado la oportunidad, ha ganado 1-4 claramente en Sevilla, aunque ha jugado bastante tiempo con 10, y por lo tanto Real Madrid líder, ya lo saben, segundo el Atleti Madrid a 1 punto, tercero el Barça a 2 y a 6 está el Athletic de Bilbao. Y tengo que hacer una serie de preguntas tipo test a Pedro Martín. Pedro Martín, ¿la expulsión de Fermín te parece correcta?
Si la expulsa, no me parece incorrecta.
Vale. ¿Ceballos tenía que haber sido expulsado ayer?
Lo mismo, si le expulsan, expulsado está.
¿Y por qué lo de Gallagher no te pareció expulsión el otro día y estas dos sí te parecen?
Porque no me pareció. Es que,
vale, muy
es
bien.
Que no.
Oye,
todas,
después
no,
de esta
no
explicación
todas,
tan científica...
Es que no todas las entradas son iguales. O sea, ya. Yo, por ejemplo, en la entrada de Fermín hoy veo claramente opción de lesión del rival y la de Gallagher no.
Joder, pues si no echa el chico la pierna para atrás.
Sí, pero si de hecho le impactó. Y el chico al rato estaba de pie.
Sí, sí, claro. Porque no le rompió la rodilla.
No, bien, no, pero quiero decir que no fue con la fuerza.
Me estás dando unas explicaciones.
Sí,
que
no, pero es que a la hora de medir una expulsión tienes que medir la fuerza con la que va el jugador. Y hoy Fermín iba súper muy pasado. Que la visión del pie de Gallagher es muy fea. Sí, porque le va con los tacos y le pata. Pero no creo que fuera lo suficientemente fuerte para que fuera la expulsión.
Vale.
Ahora, que si la expulsa tampoco hubiese pasado nada.
La de hoy,
pero
te
esa
parece,
me pareció mucho menos.
Y la de Ceballos de ayer también te parece.
Es que la de Ceballos, es que con donde pone el pie Ceballos no está el balón. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Porque si él pisa al contrario, porque el contrario mueve el balón y en vez de encontrarse el balón se encuentra la pierna, pero donde va el pie de Ceballos es que muy pocas opciones de que esté el balón.
Vale.
Por eso lo veo más roja que otra cosa.
Muy bien. Pues después de haber saciado mi curiosidad, porque tenía mucha curiosidad en preguntarte todo esto, vamos ya al desarrollo de la actualidad. Empezando por el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde el Barça, ya saben, ha ganado 1-4 al Sevilla. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? Muy bien.
En Barça muy solvente hoy en Sevilla,
Sí, sobre todo en la segunda parte. En la primera ha habido partido. En la primera ha habido partido, a pesar de que se ha adelantado el Barça. El Sevilla al cabo de poco ha empatado y, bueno, 1-1 en el marcador, había partido, pero naturalmente la plantilla del Barça es muy superior a la del Sevilla y no ha habido rival en la segunda parte. De manera que a partir de ahí, y con el resultado y los puntos del Barça, hay Liga, hay Champions, hay Copa, porque son los tres los mismos. El Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barça, que están vivos en las tres competiciones. Quedan tres meses y pico apasionantes. Hay que destacar también que Gavi, que está muy acelerado, ha visto cartulina amarilla en la primera parte, le ha sustituido en el descanso Hansi Flick por Fermín, que ha salido acelerado, tan acelerado, que ha marcado en el primer minuto el 1-2 en el marcador. Ahí prácticamente se ha terminado el partido y después tan acelerado estaba que ha visto también la cartulina roja. Y poco más, que siguen marcando Lewandowski, que es Pichichi, y Rafinha, y que ahora tienen tiempo por delante para descansar, para ir al partido de Champions del Real Madrid contra el City y jugar hasta el próximo lunes, día 17, contra el Rayo.
Sí, porque esta semana es una semana limpia para el Barça y para el Atlético de Madrid. No así para el Real Madrid, que el martes tiene que afrontar en la ida de los 16avos de final de la Liga de Campeones en el Etihad ante el Manchester City de Pep Guardiola. Así que me imagino que es satisfacción, porque como tienen unos días libres además, pues habrá mucha sonrisa en el vestuario del Barça. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Aquí camino de la sala de prensa, que estoy buscando la sala donde va a comparecer Hansi Flick en unos minutos. Evidentemente, satisfecho, ¿eh? Lo decía ayer el Cholo Simeone, es el Barça que es el equipo que, según él, mejor juega en Liga. Y la verdad es que el Barça ha vuelto en este 2025. La cara negativa, la lesión de Ronald Araujo, que se ha tenido que retirar por una lesión en el tobillo derecho. Vamos a ver si nos dan más detalles al alcance de la lesión del central uruguayo. También la expulsión de Fermín López, pendientes de saber cuántos partidos le pueden caer por esa entrada Sow que ha revisado el VAR y avisado al árbitro. Y después lo que comentábamos, ¿eh? De Jong le ha ganado la partida a Marc Casado, que no ha jugado un minuto, incluso Eric García del del Barça.
Está Elena yendo a la sala de prensa y debe estar en una zona en la que no hay mucha cobertura. Bueno, pues enseguida volvemos para que nos cuente las valoraciones que vaya a hacer Hans-Dieter Flick de esta victoria de su equipo. La satisfacción del Barça contrasta con la decepción del Sevilla, que es una decepción que se mantiene demasiado en el tiempo. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Sí, decepción, y aunque esto era esperado, ¿eh? Yo creo que pocos aficionados venían hoy con la ilusión de, o con el sueño de pensar que era posible meterle mano. Este Sevilla no está para estas batallas. Es verdad que en la primera parte, como hemos comentado, posiblemente haya jugado los minutos más dignos, ¿no?, contra un equipo fuerte como es este Barcelona, y después se ha caído, ¿no? Ha sido absolutamente decepcionante cómo ha encarado el partido después de que el Barcelona se quedara con un jugador menos. El Sevilla no está para estas películas, para estas guerras. Cuidado que tienen que pasar los grandes por aquí, y está obligado a ganar fuera un par de partidos para no complicarse la vida, aunque la clasificación está todo muy, muy, muy apretado, pero este equipo da unas sensaciones horribles, y más con un ambiente muy calentado en la grada y con esa grieta que se ha abierto entre el entrenador y los que mandan en el club, ¿no?
Pues era lo que le faltaba ya al Sevilla. Muy bien, enseguida escuchamos también a Xavi García Pimienta, el técnico del Sevilla, ex de la cantera del FC Barcelona. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas, querido.
¿Qué tal, querido? Muy buenas a todos.
Todo bien, ¿no?
Todo muy bien, mejor que bien, la verdad, porque el Barça no ha sufrido nada pese a quedarse con 10. Ya sé que es el Barça y todo lo que tú quieras, pero, hombre, ha dejado de atacar, no ha sido tan exuberante en ataque, pero de todos los escenarios que se abrían con media hora de partido por delante, el Barça ha salido. Es que los cambios, sale Eric García, hace un año estaba en el Girona, pero hace dos salía Eric García en el Barça y te ponías a temblar, y ahora sale y estás tranquilo, y lo hace bien, y mete un gol. Yo creo que es todo mérito de Hansi Flick.
Y el encargado de dar lustre a esa lámpara y de frotarla es Pedri, que tiene una serie de recursos ilimitados.
Tremendo, tremendo. Los pases que ha metido hoy, cada día da un recital, pero hoy pases medidos, pases al espacio, pases, en fin, de todo tipo. Es el faro que ilumina, no es el mejor jugador o el más talentoso, el más fantasioso, que para mí es Lamine, pero es el más imprescindible y el que necesitas para iluminar al equipo. Y siempre que pasa algo así, me acuerdo de cuando mucha gente decía que el Barça no jugaba bien porque, claro, porque no tenía Iniesta, porque nunca más volverá Xavi, bla, 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 y no sé qué. Bueno, pues hay jugadores que pueden hacer algo parecido. Hoy Pedri se ha disfrazado de Iniesta, de Xavi, de Laudrup, de lo que quieras, y ha dado tres o cuatro pases para enmarcar.
Ajá. Y eso sin contar con la mejor versión de Lamine Yamal, que no está ahora mismo rayando al mismo nivel. No estoy hablando, no es una crítica, simplemente es un análisis de la situación. No está en un momento súper brillante como ha estado en muchos partidos, pero eso no lo echa de menos el Barça.
No, hoy parece que le ha dado el gusto, la obsesión por rematar de primeras y por centrar de primeras todos los balones que sin dejarlos caer, sin dejarlos botar, y hoy se ha enfurruñado en eso. Y es verdad que no ha sido su mejor partido, pero bueno, tampoco ha estado mal. Es tanto él como Rafinha mucho mejor. Son dos jugadores que en el uno contra uno crean muchos problemas a los rivales. Y hoy ha estado... Es que es muy difícil elegir un jugador del Barça que esté peor que el año pasado. O sea, no existe. Todos los jugadores del Barça, incluso los que están mal, incluso los que no juegan, por ejemplo, Iñaki Peña, que hace mucho tiempo que está, le ha trazado una línea y no juega más. Bueno, pues que Iñaki Peña está mejor que el año pasado. Eric García está mejor que la última vez que jugó en el Barça. Incluso los que están muy bien, Pedri, que ya estaba bien con Xavi, está mejor. Lamine, hoy no ha estado bien, pero está mejor. Rafinha está mil veces mejor. Lewandowski está mejor. Soy muy pesado con Hansi Flick, pero es que me parece lo mejor que le ha pasado al Barça en los últimos 10 años, a lo mejor.
Te vas a reír con lo que te voy a decir, pero la redacción estaban ensalzando y mucho la regularidad que ha adquirido Chesney en la portería.
No, no me voy a reír porque
sobre todo a raíz de una palomita que ha hecho en una salida.
Sí, sí. Es
peculiar. Se ha gustado.
Es un portero muy peculiar, eso no lo podemos negar. Pero él tuvo un partido infame en Lisboa, que sí. Es cuando atropella a Valde. Desde entonces ha jugado bien, casi todos los partidos. Siempre te da un susto, siempre, hoy no, pero normalmente siempre hay un susto, una salida a destiempo, algo que dices ahí. Pero también lo combina con buenos reflejos, con buena comprensión del juego. Es una línea que ha trazado Flick, que la tiene muy clara, y ha dicho Iñaki Peña, ya no más. Igual que creo que ha dicho Casado, ya no más. Que esto probablemente sea más sorprendente para el oyente,
sí,
para el espectador.
Sí, 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 es así.
Pero,
sí.
Pero lo ha dicho. Ha dicho, Frenkie de Jong es el mío y Chesney es el mío. Y voy con esto siempre, en Copa, en Liga, en Supercopa, en Champions, me da igual, voy con estos. Y a mí, aunque pueda no compartir alguna decisión, a mí me gusta un entrenador así. Como mínimo tiene las cosas claras y no las negocia. Él tiene sus preferencias y va a muerte con ellas. A lo mejor es injusto en algunos casos, pero es su criterio.
Sí, hay pocos equipos en el mundo que renunciarían a tener un Casado en el once inicial.
Sí, 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 sobre todo al nivel que estaba en la primera vuelta, el mejor Barça, la verdad. No, y a mí me encanta Frenkie de Jong, pero el mejor Barça de esta temporada es con Casado en el once. Es injusto porque de Jong estaba lesionado muchos días, pero... en fin, si él cree... Son dos jugadores muy diferentes. Yo creo que Casado, cuando quieres... barrer y quieres recuperar balones y quieres un stopper, en eso tal vez es mejor que De Jong, pero De Jong te da una relación con el balón, una visión de juego, una técnica individual que Casado no tiene.
Sí, le da mucha claridad al juego, sí, es verdad.
Claro, otro entrenador los alternaría, diría un poquito tú, un poquito yo, porque tampoco me atrevo a... Y Flick es... No, sota caballo rey. O sea, Flick, para lo bueno, y es un elogio esto que voy a decir, aunque no lo parezca, es cuadriculado. O sea, es... voy con esto y no me expliques nada, no negocio, no tal. O sea, Iñaki Peña ya no lo quiero más. Casado, de momento, aparentemente ya no lo quiero más. Estoy seguro que lo veremos algún día, pero en general es muy cuadriculado Flick, y eso a veces tiene cosas malas, como un día en Pamplona que hizo una rotación de Excel muy rara y le metieron 4 al Barça, pero en el 90% de ocasiones para mí es bueno. Yo prefiero un entrenador que tenga claro con quién debe ir a morir.
Muy bien. Dani, que vaya bien. Feliz semana. Gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Adiós, hasta luego. Enseguida volvemos hasta el Ramón Sánchez Pizjuán para escuchar las valoraciones de los protagonistas. Entre tanto, les contamos el resto de la actualidad. La Real ha ganado 2-1 al Español. La Real, que se acerca a puestos europeos gracias a un gol de Bryce en el primer balón que ha tocado tras salir del banquillo. Ahora mismo es séptima, que todo parece indicar que daría acceso a la Conference League. El gol inicial de Becker ha llegado a los 38 segundos de partido. El Español tiene un punto sobre la zona de descenso. En Mestalla se ha jugado el Valencia 2 Leganés 0. El Valencia, que ha ensalzado 3 victorias consecutivas en Mestalla, que le acercan a solo un punto de la permanencia. El gol de Mosquera es el primero que marca con la camiseta del Valencia, y preocupa la lesión del croata Barisic, que debutaba en el Leganés y que se ha retirado con problemas en la rodilla. El equipo de Borja Jiménez tiene solo un punto sobre la zona de descenso. Y el primer partido del día ha sido el Alavés 0-Getafe 1, un gol de Arambarri de penalti, y el Getafe se aleja 5 puntos del descenso con su tercera victoria consecutiva fuera de casa. La racha de los de Bordalás es magnífica. Lleva 11 puntos en los últimos 15 y está invicto en 2025. El Alavés es penúltimo a 2 puntos de la salvación. Mañana se completa la jornada con el Mallorca-Osasuna desde las 9 de la noche en Somos. En el Real Madrid siguen las malas noticias en defensa para Carlo Ancelotti. Lucas Vázquez sufre una lesión en los isquios y estará de 2 a 3 semanas de baja, es decir, no va a jugar contra el Manchester City. En segunda división, jornada 26, Deportivo 3, Almería 0, Cádiz 5, Cartagena 2, Burgos 2, Racing 1, Córdoba 1, Huesca 2 y Elche 2, Tenerife 0. Mañana se completa la jornada con el Oviedo Eldense desde las 8:30. Está loquísima, la segunda división, la parte alta. A pesar de perder, el Racing es líder, pero segundo, que yo cuando lo he visto me he quedado muy sorprendido, es el Huesca. El Huesca yo pensaba que estaba a la mitad de la tabla y de repente ha ganado 4 en los últimos 5 partidos, ha empatado el otro y se ha metido en puesto de ascenso directo. Es impresionante.
El Petón Team.
El Petón Team.
Sí, 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 ahí está.
Yo cuando he visto el Huesca digo, ¿el Huesca segundo? ¿El Huesca segundo?
Están y luego fallando
digo, todos. Ganado, empate. Digo, anda la leche.
Están fallando todos. El Almería lleva ahora 3 derrotas casi seguidas. El Racing había empezado muy bien en 2025 y hace un partido penoso en Burgos. Están fallando todos los de arriba.
Pues sí. En tenis, Carlos Alcaraz ha ganado su primer título de la temporada. Ha vencido en la final de Rotterdam a Alex de Millor en 3 sets y es el primer título que consigue en su carrera en pista cubierta, indoor. En rugby, España se ha clasificado para el Mundial de 2027 después de ganar a Suiza por 43-13. Recuerden que hoy tenemos noche larga, desde las 12:30 la Super Bowl, que enfrenta en Nueva Orleans a los Philadelphia Eagles y a los Kansas City Chiefs. En ciclismo, el colombiano Santiago Buitrago se ha llevado la general de final de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y en la Liga ACB de baloncesto, el Barça ha ganado por 14 en Valencia. Baskonia ha ganado por 23 a Granada. Zaragoza ha ganado por 12 en Girona. Andorra ha ganado por 12 en Gran Canaria. Y el Madrid ha ganado por 11 en Lleida. Y aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Del fútbol internacional, no vamos a hablar del fútbol francés porque el PSG jugó el viernes y ya hablamos de ello. Así que lo cambió por la Liga Turca, porque ha debutado Álvaro Morata, ha marcado un gol. Un gol de penalti, un penalti ridículo, pero tan ridículo ha sido que el rival, en cuanto ha marcado Morata, ha dicho, yo me voy del campo, y se han largado.
Marca Morata,
sí,
y no vamos.
Y se han largado, y se han ido del campo.
Pero lo peor,
la
lo
Liga
peor
Turca
todo,
es un porro total.
Sí, sí. Lo peor
total
de todo es que no ha sido inmediato. Que el penalti lo marca Morata en el minuto, yo creo que lo pitan en el 10, entre unas cosas y otras, lo tiran en el 12, y no se van hasta el minuto 30 de partido. Han seguido jugando, pero bueno, ya sabes cómo son los canales de esto. El presidente habrá llamado a tal, el otro a cual, y al final cuando se ha parado en un momento el partido, el entrenador les ha dicho, chavales, hasta aquí. Así que, de momento, ha marcado Morata, no sabemos cómo acabará el partido, y en esas cosas, Pedrito sabrá mejor qué pasa con la estadística. Si tú marcas y luego el partido se da
pues
por perdido 3-0...
Depende de lo que hagan, me imagino que le daban por perdido el partido al equipo.
Claro,
¿cómo
y
se
ahí,
llama el equipo?
El equipo se llama Adana Demirspor.
Entonces, imagino que le darán por perdido. No, lo que no sé es el resultado. A lo mejor dejan el mismo resultado y van 1-0.
1-0, sí. Ese es el gol del Morata, sí, el gol,
claro,
de penalti.
A lo mejor dejan 1-0 o le castigan con un 3-0. Vamos a esperar a ver lo que pasa.
Vale. Eso ha pasado en Turquía. En Inglaterra hemos tenido la FA Cup, que ha tenido el sorpresón porque un equipo de segunda, en concreto el colista, ha eliminado al líder de la primera, al Liverpool.
El Plymouth, sí, le ha ganado 1-0 en un partido que es cierto que el Liverpool ha merecido empatar, pero al final es que está siendo, o al menos esta eliminatoria de la FA Cup, muy difícil para los equipos grandes. Ayer también eliminaron al Chelsea, fue el Brighton, que es un equipo de primera, pero el Manchester City tuvo que remontar ante el Leyton Orient, ante un equipo de tercera. Además, Nico se fue lesionado, perdió el balón que acaba en el primer gol, que es un golazo prácticamente desde el centro del campo, pero sufrió mucho el Manchester City. El United también clasificó el viernes, pero lo hizo con un gol de Maguire en el descuento y en fuera de juego. Así que unos 16avos de la FA Cup que han dejado por el camino a Chelsea y a Liverpool, y sobre todo que han demostrado que cualquiera puede ganar a cualquiera porque casi todos los grandes han sufrido y mucho.
En Italia está entrando en una pequeña crisis el Inter de Milán, ¿eh? 1-6.
Sí, bueno, tiene que jugar mañana con el empate ahora del Nápoles ante Udinese a 1. Si mañana gana el Inter, que juega ante la Fiorentina, Se queda un puntito.
Sí.
Entonces, bueno, está ahí, aprovecha un poco los dos empates seguidos del Nápoles, y el que también se mete en la pelea es el Atalanta, que le ganó 0-5 al Hellas Verona con 4 goles de Retegui, que es uno de los delanteros más en forma de Europa, y se aprieta un poquito después de esta jornada la Liga en Italia. 55 Nápoles, 51 Inter con un partido menos, 50 Atalanta.
Y por último, en Alemania, el empate del Leverkusen de Xavi Alonso deja vía libre al Bayern de Múnich, que ya ha dicho, ahí os quedáis.
Sí, porque son 8 puntos los que le saca ahora mismo al Leverkusen después de que empatase el equipo de Xavi Alonso ante el Wolfsburgo. Había ganado el Bayern de Múnich 3-0 al Werder Bremen el viernes con 2 goles de Harry Kane, y entonces es que se queda 8. Yo veo muy complicado que pueda recortarle distancias, y más con la regularidad que está mostrando el Bayern. Y el Borussia Dortmund, que debutaba Kovac como entrenador, perdió ante el Stuttgart. Tiene el Dortmund 29 puntos, le saca el Bayern a estas alturas de temporada de Liga 25 puntos al último finalista de la Champions.
Qué barbaridad. Muy bien, feliz semana, Millán, gracias.
Lo mismo, un abrazo.
Vamos a hablar de la resaca del derbi madrileño de ayer. Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Lo peor para el Madrid es que sigue la racha de lesiones en defensa. Ya era una línea que la tenía absolutamente perjudicada y se le cae Lucas Vázquez a última hora,
sí,
también.
La verdad es que la situación es dramática. Es una situación ya de supervivencia, como prácticamente de urgencia llegó a definir Ancelotti antes del derbi. Ahora mismo están fuera 3 centrales y 2 laterales derechos. Así que, bueno, va a tener que improvisar una defensa el próximo martes en Manchester. Todo apunta a que Valverde, que ayer precisamente terminó el partido en esa posición, será el lateral derecho, y que volverán a repetir Tchouaméni y Asensio. Se lesionó ayer Lucas Vázquez. Se ha confirmado la lesión en el día de ayer, aunque en principio terminó sin molestias el partido, incluso pasó por la zona mixta, pero ya te digo que hoy se le ha hecho pruebas porque tenía molestias y se ha confirmado esa lesión. Ya hay lista de convocados, son 23, entre ellos 6 canteranos, y ya tenemos árbitro, que va a ser el francés Clément Tarpin. La verdad es que se le ha dado bien al Real Madrid, porque le ha pitado en 7 ocasiones, sin perder todavía, 6 victorias y un empate. El empate se cosechó la temporada pasada contra el Bayern en Múnich, y pitó, por ejemplo, la última final que enfrentó al Real Madrid y al Liverpool. En cuanto al equipo, solo hay una duda. Va a hablar mañana en rueda de prensa Rodrigo, junto con Carlo Ancelotti, en el Etihad Stadium, así que todo hace indicar que no va a sentar a ninguno de los de arriba, que no va a cambiar el dibujo, que Bellingham, Rodrigo, Vinicius y Mbappé van a ser titulares, y por lo tanto, pues la única duda por despejar es cuál va a ser el doble pivote. 3 jugadores pugnan por 2 puestos: Camavinga, que reapareció ayer y que tuvo 9 minutos, Ceballos, que se está consolidando en el 11 titular, y Luka Modric, que fue el segundo jugador que más corrió en Butarque y que ayer apenas tuvo minutos. Así que a ver qué decisión toma Ancelotti. El Madrid ha jugado 6 veces en el Etihad, todavía no ha ganado, 3 derrotas y 3 empates.
Y en cuanto a la resaca del partido de ayer, ¿qué pozo ha dejado? ¿Cómo definirías la sensación que ha dejado en el Madrid el empate a 1 contra el Atleti?
Agridulce. La verdad es que, bueno, el equipo no se sintió cómodo en la primera parte, como reconocía, por ejemplo, Lucas Vázquez. Costó entrar en el partido, sobre todo después de que el Atlético se adelantara en el marcador. Muchos daban por muertos al equipo en el descanso, que luego tuvo una reacción en la segunda parte. Posiblemente el empate sea el resultado más justo, pero el Madrid en la segunda parte disparó hasta en 11 ocasiones a la portería de Oblak y pudo conseguir perfectamente la victoria. Son 8 partidos sin ganar en la Liga, se aprieta todo después de la victoria del FC Barcelona esta tarde en Sevilla, y ya te digo que si el año pasado, por ejemplo, el Madrid perdía 2 de los 3 partidos que jugó contra Atlético de Madrid, pues en este caso, tanto el del Metropolitano como el del Bernabéu de Liga se han saldado con empate. Veremos a ver si hay cruce o enfrentamiento en Copa, en Champions y en el Mundial de Clubes.
Vale, pues vamos a saber qué pozo ha dejado en el Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva, buenas noches.
Supongo que más satisfacción que en el Madrid, claro.
Sí, mucha satisfacción, porque además queda un poquito el sabor amargo de que con el 0-1 se podían haber haber ampliado el resultado, haberse ido un 0-2, pero luego en la película total y conjunta del partido yo creo que salen pensando que podía ser justo el empate que les permite seguir ahí peleando. Y bueno, fíjate si se entiende que ha sido buen partido y buena nota la del equipo, que el Cholo le ha dado libre hasta el miércoles, 3 días de descanso. Y por lo demás, nada, yo creo que ahora muchos atléticos y sobre todo dentro del club no quieren hacer mucho comentario de todo lo que se está hablando, lo del penalti, del no penalti. Ellos hicieron su partido, sacaron su premio y punto.
Vale. Roberto Morales, Agencia de FEO. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No está Roberto Morales? No, ¿se ha cortado? Bueno, pues está, seguro que está Juan Gatola. Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Satisfecho?
A medias, yo creo, porque de todo lo que ha contado Antonio es verdad. Yo creo que el Atlético de Madrid tuvo casi contra las cuerdas al Madrid y yo creo que le faltó un poquito más de diente para hincarle bien. Porque no sé si no olió la sangre, pero yo creo que podía haber hecho algo más, sinceramente. O sea, me hice un buen partido, partes divididas, pero yo creo que cuando tenía el Madrid contra las cuerdas le podía haber reventado. Y no lo hizo. Es verdad que luego el Madrid se viene arriba a la segunda parte y el Atleti pues, se contemporiza. Y yo creo que el empate, con todo lo que lo hablamos en la previa, acuérdate, Joseba, sí, que un derbi que venía tan caliente, pues igual a lo mejor unas tablas casi las firmaban de antemano y fue así. Y al final yo creo que recojo lo que dice Antonio, ¿no? Que yo creo que las sensaciones que le deja el Atlético son buenas porque desde hace mucho tiempo este derbi, que era denostado para el Atlético de Madrid y ya se sabía prácticamente quién era el ganador, eso lo ha vuelto a dignificar la figura de Simeone. Entonces, cuando tú estás en esta lucha por el título y sales de ahí sin perder y haciendo un gran papel, viendo el fondo armario que tienes, la plantilla que tienes, los futbolistas que tienes, que están convencidos en una manera, lo decía ayer Jiménez, ¿no? Que están muy muy cuidándose mucho y con una idea muy fija para intentar alcanzar una meta que es complicada porque se está viendo que está muy apretada, es una liga muy muy apretada, pero que tú tienes que seguir en esa línea para que si, bueno, visto lo visto, el Barcelona, parece que no, pero el Madrid y el Barcelona pueden pinchar, tú haciendo tus deberes a lo mejor te llevas el trofeo. Pero tienes que seguir en esa línea.
Sí, ahora el Barça y el Madrid, dependen de sí mismos, el Atleti y Madrid, ¿no? ¿Eh? Sí. Para ser campeones de Liga. Bueno, eso es una cosa que decimos mucho, que luego, evidentemente, pues cambia a tenor de los resultados que se vayan produciendo.
Sí, pero mira, lo hablamos ayer con Pedro Martín, Joseba. A lo mejor es una liga en la que, sin ganar a tus rivales directos, puedes llevarte el título, ¿no? Porque al final es tan importante los enfrentamientos directos como los partidos que parecen de menos calado y que, sin embargo, son los que te dan el título, ¿no?
Sí, hombre, claro, porque suman tres cada partido que ganes, por más humilde o por más fuerte que
pero
sea.
Pero siguen quedando 15, ellos.
Sí,
¿verdad?
Sí, hombre, y tanto, sí, 45 mucho. Puntos en juego, es muchísimo.
45, hay por que supuesto. Un poco, pero
y sobre todo porque no estamos viendo tres semanas seguidas o dos semanas en las que ganen los tres, claramente. O sea que cada semana se deja algunos
claro,
puntos
eso va
en
estar,
el tintero.
Este, eso
esta
va
semana
estar,
era más evidente, pero...
Por eso va a estar bonito. Decía Pedrito ayer que creo que el Atlético de Madrid, que estaba desahuciado el año pasado, a estas alturas de temporada llevaba solo un punto menos que el de este año. Eso significa que él hace su camino, pero que la diferencia la marca lo que hacen los otros dos, ¿no? El Madrid y el Barcelona, que el año pasado no fallaron casi nada o fallaron muy poco, se distanciaron y se pusieron a mucha distancia, y este año que han fallado un poco más y el Atlético sigue haciendo su camino, pues está la cosa más pegada, ¿no?
Ahora sí que está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿A ti qué te deja el partido de ayer?
Bueno, pues pensando en positivo para el Real Madrid, creo que deja la segunda parte, una reacción con fútbol, cuando Vinicius hizo caso a su entrenador y se puso la demarcación en la que tenía que haber jugado todo el partido. Y la parte negativa, yo creo, la primera parte, el poco fútbol que tuvo el Real Madrid y el resultado que te deja otra vez la sensación a los críticos de Ancelotti que nuevamente esta temporada el Real Madrid no vence ninguno de sus partidos grandes, salvo el Dortmund, en esa reedición de la final de la Champions, no ha sido capaz de ganar ningún día señalado. Yo creo que para ganar títulos grandes, aunque entiendo lo que estáis defendiendo y como decía Gato, quizás esta liga se puede ganar sin ganar ningún partido grande, aunque tiene que ir a visitar al Barça y ya ha jugado los dos con el Atleti sin derrotarle. Yo creo que los títulos grandes pasan por esos días señalados y el Real Madrid necesita cambiar esa imagen para poder eliminar al City lo primero y luego seguir adelante en la Champions y en esta liga.
Y sobre todo lo que necesita es aligerar la enfermería, porque tiene que sacrificar a Valverde para el partido contra el City en el Etihad. O sea que se supone que jugará Camavinga, me imagino, de medio centro, no lo sé.
Sí, sin duda. Yo creo que era algo que ya iba a ocurrir de todas las maneras. O sea, aunque Lucas Vázquez no se hubiese lesionado, Fede Valverde iba a jugar de lateral derecho y Camavinga iba a entrar en el centro del campo. Había otra opción que era quitar uno de los de arriba, que siempre apuntamos a Rodrigo, pero yo creo que de lo poco salvable en la primera parte del partido, ayer en lo que a Real Madrid se refiere, fue Rodrigo. Entonces, sería injusto que Ancelotti le sentara en el Etihad y que pasase a jugar con cuatro centrocampistas. Yo creo que ya no hay opción de eso, que se le ha quitado de la cabeza, si es que alguna vez pasó por la cabeza de Ancelotti, que yo creo que tampoco, pese a la goleada del Clásico en la final de la Supercopa de España. Y Valverde tiene que jugar de lateral derecho, no hay otro. Es él o Loren Aguado del Castilla. Entonces, Valverde tiene que jugar ahí y Camavinga entrará en el centro del campo. No hay peor escenario posible. Yo creo que ya daba mucho respeto ante la delantera tan potente que tiene el Atlético de Madrid y creo que Raúl Asencio hizo un partidazo. Tchouaméni de menos a más. La primera parte estuvo, yo creo que más flojo que la segunda.
Y se ha cortado nuevamente la línea con Roberto Parades. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Gato, te mando un abrazo grande, gracias.
Abrazo, buenas noches.
Antoñito, Miguel, ¿queréis decir algo más o para hasta el tertulión ya?
Bueno, ya no hay mucho más que decir por mi parte, vamos. Lo del tertulión, a ver qué me toca ahí.
Bueno.
Vale. Recordar el plan de viaje de mañana del Real Madrid, que va a viajar por la mañana a las 10:30 y por la tarde el entrenamiento en el Etihad y las ruedas de prensa de Ancelotti y de Rodrigo.
Hala, pues tomaros un café y os esperamos en el tertulión. Hasta luego, queridos.
Venga, hasta luego.
Las 11:36, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Entramos en la semana en la que se van a aprobar parte de las medidas del decreto Omnibus después del acuerdo entre el Gobierno y Junts. En total, se incorporan 29 de las 80 iniciativas que contenía el anterior texto que ya fue rechazado. Entre otras, las bonificaciones para el transporte público, las ayudas relativas a la DANA y una de las más destacadas es que se va a recuperar la revalorización de las pensiones. Van a subir un 2,8%. 2% en este 2025 conforme al IPC. Pero claro, lo que nos preguntamos es si el sistema de pensiones en sí es sostenible. Es lo que le hemos preguntado en COPE a Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Habría que definir bien lo que es sostenible, ¿no? Pues alguna cifra que manejamos nosotros es que actualmente ya hay un déficit contributivo. Es decir, teniendo en cuenta las pensiones contributivas y las cotizaciones, de 30.000 millones al año. Estamos hablando ya de 2 puntos de PIB de déficit anual. Y también va a empezar a jubilarse la generación del baby boom.
Y primer aniversario del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate por el arroyo de una narcolancha. Cuando se cumple un año de este fatídico día, las personas afectadas todavía piden respuestas y sobre todo denuncian que en este año nada ha cambiado. Victoriano García, secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ha estado este mediodía en COPE con Antonio Raiz.
Bueno, tenemos la famosa frase del ministro Marlaska diciendo que se estaba ganando la batalla al narco, y evidentemente esa frase en Madrid sienta muy bien y suena muy bien, pero es totalmente falsa, ¿no? Es mentira. La situación sigue siendo exactamente igual. Estamos aún con la misma falta de medios, tanto materiales como humanos.
Bueno, y más de 3.000 representantes de las 70 diócesis españolas han participado este fin de semana en el Congreso de Vocaciones en Madrid. El objetivo principal de este encuentro ha sido el de incentivar los caminos vocacionales de los más jóvenes. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este domingo al gobierno y ha acusado a Sánchez de utilizar a los menores migrantes como monedas de intercambio para negociar con independentistas.
Ahora resulta que los menores extranjeros dejan de ser niños si se trata de negociar con el separatismo. Para eso pueden ser monedas de intercambio. Si se trata de ceder lo que un día es intocable universalmente, al día siguiente es intocable dependiendo del código postal.
Feijóo ha criticado de nuevo todos los escándalos que rodean al gobierno, poniendo énfasis en el caso del hermano de Sánchez, del que ha dicho que ha dejado de trabajar en un sitio donde nunca trabajó. Y esta semana se ha publicado el primer tráiler de la nueva película de la saga Jurassic, en este caso de Jurassic World Rebirth, que la tendremos el 2 de julio en los cines, por cierto, con un nuevo elenco protagonizado por Scarlett Johansson. Y no solo esto, Joseba, es que ayer fue el cumpleaños del compositor de esta banda sonora, de John Williams, que cumplió 93 años.
Mira, mira qué bien.
Pues ¿qué te parece?
¿Que cumpla muchos más?
Sí, ¿no?
Claro, hombre, estaría bueno. Claro sí. Que sí. Muy bien, buena semana, Xavi, gracias.
Igual, adiós.
Un abrazo.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 20 minutos llegamos a las 12, las 11 en las Islas Canarias. Seguimos adelante contándoles lo que ha dado de sí el día, como por ejemplo estas declaraciones de Gaby. En Dazón, en las que ha explicado el motivo de su cambio. Cuidado.
Me dolía bastante, la verdad. Se lo he dicho al míster, también él me ha dicho que tenía amarilla y el partido no estaba como para hacer tonterías. Entonces le he dicho que, bueno, él me ha dicho y yo también se lo he dicho que mejor me cambiara porque no quería hacer ninguna entrada. También, ya saben, todo el mundo de los árbitros a mí no se cortan conmigo y bueno, por eso el cambio, ¿no?
Los árbitros, dice Gaby, que no se cortan con él, tampoco él se corta con los rivales, porque es que sale extremadamente acelerado a jugar los partidos, y eso provoca que pues que el partido contra el Alavés durara, nada, 10 minutos, y además vio una amarilla, y después fue el cabezazo con Ekni, con el jugador del equipo vitoriano. Pues hoy también ha sido sustituido, en este caso, porque había peligro de que le expulsaran. Enseguida volvemos al Ramón Sánchez Pizjuán. Vamos hasta Valencia. Rafa Villarejo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se ha hecho fuerte el Valencia en casa, en Liga, y eso está provocando que ahora sí que haya bastante más esperanzas a la hora de pensar que puede salir de ahí abajo.
Bueno, hoy se ha demostrado, Joseba, dos cosas. Una, que el Valencia ha hecho un partido acorde a la plantilla que tiene más plantilla de lo que la clasificación dice, lo raro es lo otro. Y la segunda es lo que tú dices, Mestalla se define, y lo sabíamos todos, como crucial en esta batalla por la salvación. Suma su tercera victoria como local. Hoy, fíjate, 42.000 espectadores, a pesar de venir del palo y el ridículo de la Copa el jueves ante el Barça. y aupados por esa afición, pues el equipo yo creo que se ha repuesto a ese golpe, a ese ridículo, y ha jugado con personalidad en un partido que seguramente iba a dominar los nervios, pero el Valencia creo que ha demostrado, insisto, que tiene mejor plantilla de lo que la clasificación dice y que tiene además futbolistas con personalidad. Han sido protagonistas dos centrales en el gol, Mosquera y Diakabí. Mención especial para Diakabí, que se ha convertido en el ídolo del valencianismo. 10 meses después de su lesión, ha vuelto, la verdad es que muy enchufado, ha mejorado mucho la defensa, es el mejor fichaje de invierno y a eso se aferra Joseba al Valencia, a la fe de Diakabí, al oficio de Gallá, a la experiencia de Rioja o también al talento, por ejemplo, de futbolistas como Javi Guerra, que están resurgiendo con su mejor fútbol. Por eso hemos escuchado al técnico del Valencia, Carlos Corberán, hablar luego de la victoria esta tarde ante el Leganés, de resistencia, de resiliencia y de que evidentemente su equipo no va a arrojar la toalla.
Quedan 15 por delante para no dejar de luchar en ningún momento. Cuando la situación esté cerca, seguir luchando. Cuando la situación se complique más, seguir luchando, porque no hay otra posibilidad ni otra respuesta. El equipo no se va a rendir nunca y el equipo va a luchar hasta conseguir el objetivo. Eso lo tengo clarísimo.
Pues tenemos un derbi de la Comunidad Valenciana importante el próximo sábado a las 9 en el Estadio de la Cerámica.
Villarreal por Europa, Valencia por la salvación, ¿quién lo diría? Hace, no sé, 5 o 6 años, pero esa es la realidad, pero sí, se ha convertido. Me parece que vamos a tener, lo decía Paco en tiempo de juego, vamos a tener finales de estas, no solo para Valencia, para muchos equipos, cada fin de semana.
Sí, señor, porque luego además recibe al Atlético de Madrid en Mestalla, o sea que hay mucha tela por cortar todavía. Gracias, Rafa, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
El que está metido de lleno en el lío es el Alavés. Roberto Arrillaga, Vitoria, Gabón, muy buenas.
Gabón, mucho lío ahí.
Sí, una victoria en 8 partidos y sobre todo un punto de los últimos 9, eso está condenando al equipo Babazorro, ¿eh?
Sí, y decía Sibera al término del partido que no les está dando y realmente es lo que está pasando, ¿eh? Lo de hoy en Mendizorroza ha sido un partido de estos que pues sabíamos que iba a pasar, ¿no? Todo muy disputado, todos los dos equipos, ¿no? Tanto Getafe como Deportivo Alavés intentando no fallar. Y la verdad es que Bordalás y el Getafe rentabilizan y de qué manera, porque no ha necesitado pisar el área realmente el Getafe para ganar el partido, ¿eh? Ha habido un penalti justo al filo del descanso de estos modernos, ¿no? De los que el defensa salta con los brazos abiertos, le da al delantero, le da al jugador rival, el árbitro pita penalti y Ademera lo metió a Arambarri. A los 2 minutos otro penalti que se pide en este caso para el Deportivo Alavés, que no está teniendo suerte con lo que decía precisamente Luis García Plaza, ¿no? De las zonas grises, ¿no? De las decisiones interpretativas grises. Al Alavés le caen en contra, 8 penaltis ya le han pitado, al Alavés no le caen nunca a favor, ¿no? A partir de aquí ya se ha jugado muy poco al fútbol, el Getafe ha hecho lo que tenía que hacer para mantener el resultado y el Alavés, a pesar de que ha acabado incluso hasta con 3 delanteros, pues imposible marcar, que es otro de los debes de este equipo del Chacho Coudet, que bueno, no hace o al menos defiende de una manera correcta, pero no es capaz de generar ni meter goles. Se mete directamente ya en puestos de descenso con más distancia, incluso ya en Mendizorroza se han escuchado, que esto es sorprendente, no solo los gritos habituales cuando las cosas van mal o más o menos habituales de directiva de dimisión, sino que se ha escuchado corear a mucha gente el nombre del antiguo entrenador de Luis García Plaza, ¿no? Dieron esa destitución, a pesar de que solo había conseguido 4 de los últimos 27 puntos cuando fue destituido.
Pues acabo de ver que estaba Pacheta también en el
sí,
estadio.
Sí, estaba también, así que
no sé si fíjate, ha sido circunstancial o como para
pues no
mucho por Soria,
pero,
o la
pero,
victoria, no sé.
Pero si hacemos un ejercicio de que José Anquerejeta no es un hombre que aguante demasiado a los entrenadores, que el siguiente partido es el Leganés y el siguiente al Leganés el Español, si no saca puntos y si no sale un poco de la zona de descenso o si no convence, quién sabe, ¿no?
A ver qué pasa.
Ya los números de Coudet son peor que los de Luis García. Porque Luis García fueron 14 puntos en 15 y este lleva 7 puntos en 8. Es muy mínimo, pero ya es un poquito peor y la gente se acuerda de Luis García.
Vale. Un abrazo, Roberto. Gracias, Agur.
Buenas noches, Gabón.
Y vamos desde Vitoria hasta Donosti. Marco Antonio Sánchez, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, saludos.
La Real cerró de mala manera la pasada semana. Esta semana se ha recuperado. No con demasiado brillo, mejor dicho, pero bueno, al fin y al cabo ha sacado 2 partidos adelante que le dan mucho aire y mucha confianza.
Sí, bueno, está en pleno maratón de partidos, ¿eh? Va a tener que completar 19 en total, jugando cada 3 días. Hoy, rotación de 6 futbolistas, pensando en el partido del próximo jueves en Dinamarca y ante el Midtjylland, con una buena primera parte de la Real, que domina por completo a un Español que también apareció aquí mermado por las bajas, sobre todo en los pivotes. 70% de posesión, acabo de mirar, de la Real Sociedad, que ha tenido prácticamente todo el rato el balón. Luego también Imanol Aguacil le pidió un paso adelante a la segunda línea, ¿no?, que fueran un poquito más decisivos, que apareciesen. Bueno, pues Susic y Brais Méndez han respondido hoy. Susic con un gran partido, porque se jugó al ritmo del futbolista del Internacional croata, y luego Brais Méndez con ese lujo de gol, ¿no?, en el segundo tanto. En sala de prensa, Manolo González estuvo repitiendo constantemente que está orgulloso de sus jugadores, porque él cree que, a pesar de ser el equipo que peores números tiene fuera de casa, por lo menos la imagen que se está dando es otra, ¿no?, y que se han vaciado. Y luego de Manuel Joseba, te rescato su reflexión sobre el penalti de Aguert, que es cuando equilibra el partido del Español, sirvió para ese empate, desajuste defensivo, entrada con tacos por delante del marroquí. Se preguntaban en sala de prensa, les tentaban buscar, sabes que no es fácil buscar a Manuel Aguacil, porque no entra mucho el tema de los árbitros, pero se le lanza la pregunta a ver si soltaba alguna rajadita. Oye, quizá un poco riguroso el penalti, ¿no? Mira cómo responde.
O sea, no hace falta que la vea. La hemos cagado nosotros y es un error y bueno, y hay que asumirlo y punto y se acabó. La podíamos haber defendido muchísimo mejor. Son muchos errores en 10 segundos. Totalmente error nuestro, que tenemos que mejorar. Se ha ganado al final, pero yo creo que hubiera sido injusto que hoy no hubiéramos ganado.
Te digo una cosa, entre las muchas virtudes que tiene Manol como persona, desde luego los árbitros, el colectivo arbitral, tienen que, cuando acabe la carrera, no sé, invitarle a una cena o algo, porque es un tío que se contiene muchísimo, que aguanta y que cuando tiene que reconocer algo, ya ves, explícito.
No, no, desde luego. Más alto se puede decir, pero más claro seguro que no.
Es de los pocos entrenadores de los que te puedes fiar de su opinión cuando acaba el partido. Porque cuando está enfadado de verdad, es respetuoso, pero también razona las cosas, porque ha habido, por ejemplo, jugadas, por ejemplo, aquella expulsión de Oyarzábal contra el Alavés,
sí,
y alguna cosa, o aquel penalti del Madrid de Vinicius y no sé qué.
El de Aramburu a Vinicius, sí.
Que son evidentemente errores arbitrales, porque no se tiene que pitar eso, pero incluso en esos momentos, Imanol, sabiendo que se ha sentido perjudicado su equipo, digamos que no se va, no argumenta en su beneficio, sino en beneficio del fútbol.
Sí, no, y se aguanta, porque
que no se tienen que pitar esas cosas.
Sí, sí, que ha habido ruedas de prensa en las que ha habido actuaciones muy polémicas, claro, y además perjudiciales, sí, para la Real, y ha dicho, no me preguntéis por esto porque no voy a responder.
Y sobre todo, yo sé que se aguanta, que le hemos visto en plena acción muchas veces, porque se han colado muchos vídeos de cómo se comporta cuando está dentro y cuando está fuera de las cámaras, aunque sea que se vacía por completo el tío, y ahí se contiene.
Muy bien. Un abrazo, Marco, hasta mañana.
Venga, buenas noches, Agur.
Vamos a cerrar conexiones por el momento, por poco tiempo, con el Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Qué se ha comentado por ahí después de la victoria, contundente de victoria del Barça, Elena?
Muy orgulloso Hansi Flick después de la expulsión de Fermín. Ha dicho que han defendido bien, incluso han marcado el 1-4. Les va a dar 3 días de fiesta, hasta el jueves no vuelven a los entrenamientos. Sobre la pelea por la Liga, dice que están enfocados en ellos mismos, no pendientes de los demás. De lo que dijo Simeone, de que el Barça es el que mejor juega en la competición, ha reconocido Flick que él cree que está entre los 4-5 equipos que mejor juegan en la Liga, de Gavi y Fermín, si se tienen que controlar. Dice que está contento con la intensidad, que hoy el césped estaba muy mojado y que son cosas que pueden pasar y que la expulsión de Fermín le puede servir de lección de cara al futuro. De Pedri un día más, que es increíble, que es incomparable, hoy MVP. De Araujo, que espera que la lesión del tobillo no se agrave, mañana le harán más pruebas. De la no convocatoria, Ansu Fati ha repetido que está mejorando, muy cerca de estar a su mejor nivel y al del equipo. Y has escuchado a Gavi hablando de los árbitros, dice que no se cortan con él. Y Pedri ha comentado que le ha recordado al colegiado, a Hernández, que él ha recibido entradas muy duras en otros partidos y no les han sacado roja a los rivales, y que es incomprensible, añade Pedri, que no se les juzgue igual.
Vale. Y desde la perspectiva del Sevilla, Víctor.
Bueno, sigue todavía hablando García Pimienta, que ha destacado la primera parte, que es lo que prácticamente hemos hecho todos. La primera parte ha lamentado un par de ocasiones que tuvo, una clarísima de Isaac Romero para ponerse incluso por delante en el marcador, y después ha reconocido que en la segunda parte del Sevilla ha sido incapaz de encarar el partido cuando el Barcelona se ha quedado con un jugador menos, y después ya el resultado ha sido tremendamente doloroso. Sí se ha quejado Joseba mucho del penalti, dice que el penalti a su vez es clarísimo y que no quiere buscar excusas y justificarse en ese posible penalti, pero entiende que con un penalti, con un 2-2, el partido hubiera cambiado. Y a partir de ahí, bueno, pues cerrar página, y lo que está haciendo el Sevilla durante toda la temporada, intentar intentar sumar los puntos suficientes para no meterse el lío, teniendo en cuenta que tienen que venir todavía por aquí los grandes. Y por cierto, recordar también, Joseba, las duras declaraciones del presidente del Sevilla, José María del Nido Junior, atacando directamente al Madrid, acusándolo de querer cargarse el fútbol, y también muy crítico con el Barcelona por no plantarle cara al Madrid por lo que está haciendo con los árbitros, como lo han hecho el resto de los equipos.
Enseguida la vamos a escuchar en el arranque del tertulión. A esa hora os esperamos. Adiós, Elena. Hasta luego, Víctor. Gracias.
Hasta luego.
Que vaya bien. Al margen del fútbol, Angelito García. A ver, pasamos revista. Tenis. Me ha sorprendido mucho que Alcaraz no hubiera ganado ningún torneo bajo techo hasta el momento. Ha ganado en Rotterdam.
Lo dijo él al final de la Copa de Maestros del año pasado, que no se encontraba cómodo, que no era su superficie, pero que iba a mejorar. Y vaya si lo ha hecho, que en el primer torneo que ha tenido la oportunidad de demostrarlo, en Rotterdam, donde por cierto no había ganado nunca un español, ha ganado. Y ha ganado sufriendo los dos últimos partidos, con Hurkacz y con De Miñor, perdiendo el segundo set, pero subiendo muchísimo el nivel a lo largo del torneo. O sea que muy buenas sensaciones de Carlitos, que por cierto estaba sin Ferrero y con Samu López, el segundo entrenador.
Vas a mejor, ¿eh?
Muy fatal.
Sí. En un cuarto de hora hoy has mejorado, la congestión se te ha ido y se lo está viendo cada vez más claro.
La nariz, la habla nasal y ronquera. O sea, es
y cierra.
Dale.
Hoy si tuvieras que gritar el Eagle de Sergio García, habías palmado. No lo superabas esto. Debut de Alexander, el hermano de Ilia Topuria, en la UFC. Buen debut, ¿no?
No sé si viste el combate, no lo he visto. Te lo recomiendo.
No lo he visto.
Sólido. Es decir, no fue espectacular, no hubo finalización, no le sometió, no le noqueó, pero fue muy superior al australiano, a Tignese, y la verdad que fue un debut. Ganó los tres asaltos claramente, decisión unánime, y bueno, para ser el primer combate en la UFC, muy buen rendimiento de Alex Topuria, y veremos a ver hasta dónde llega.
Ahora hasta dónde llegas tú.
Ya sabes que su hermano y todos dicen que va a llegar a ser campeón y todo, al igual que Ilia.
Menos mal que está Nacho García en el Super Don de Nueva Orleans para hablar de la Super Bowl. A las 12:30, en 37 minutos, arranca la final del fútbol americano entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, Angelito? Muy buenas. 46-08, exactamente, en la cuenta atrás, porque arranca, hay 40.
Ah, es vale.
Hay medias cuando está anunciado, pero sabes que siempre los deportes americanos empiezan un poquito más tarde. El kickoff
por las publicidades, ¿no? Imagino. Publicidad televisiva, ¿no? Imagino, que es la que marca. ¿Qué ambiente hay por ahí? ¿Cómo son los minutos previos a una Super Bowl?
Bueno, ambientazo. Aquí hay muchísima gente desde muchas horas antes. Es verdad que ahora toda la fiesta que hay alrededor del estadio ya se pasa todo adentro, aparte de porque ya va a empezar prácticamente en 45 minutos, porque ha empezado a diluviar, ¿eh? O sea, que importante el detalle de que el Superdome sea cubierto, especialmente ahora. Y luego, pues, lo que estamos ahora sobre todo muy pendiente de toda la gente guapa y poderosa que está ya dentro del estadio. Hemos visto muchos que conocemos en España, ¿eh? Hemos visto muchos futbolistas. Ya sabéis que está por aquí Griezmann, que está Coque, está Rodri. Ha venido Leo Messi con Luis Suárez y con Jordi Alba. O sea que el mundo del fútbol está bastante bien representado. Y luego, pues, te puedes imaginar, muchísimos actores, actrices, cantantes están también por aquí. Ha habido un momento muy bonito, por cierto, bastante antes de que empezara todo esto, en Bourbon Street, sabes que es la calle más, más pintoresca de Nueva Orleans.
Sí, a donde quería ir Paco de vacaciones, que no va a ir ya, sí, efectivamente.
Exacto, exacto.
Ya lo sé, ya te he oído antes.
Se ha puesto Tom Brady en una esquina, en una terraza, y en el otro lado de la calle, en otra terraza, en otra esquina, Gronkowski, el que fue su receptor. Ah. Y se han pasado la pelota cruzando la calle de un lado a otro. Está en Twitter, si la gente lo quiere ver. Y ha sido, creo que, una de las imágenes más bonitas del día de hoy. Y ahora, pues ya, como dices, cuenta atrás. Ya han calentado los equipos, ya están los dos equipos dentro de sus vestuarios. Y ahora llega toda la parte ceremonial, ¿no? Todo lo previo, himnos, desfiles y demás. Que ya esto no lo para nadie, Joseba, ya va a empezar.
Oye, tenían que tener bien preparado el viaje a Nueva Orleans los jugadores del Atleti, ¿eh? Que hace 24 horas estaban jugando en el Estadio Santiago Bernabéu.
Hace 15 días ya se lo dijo Griezmann a Rubén Ibeas en el Gris y Hadel, que hacen juntos todo el año, y es que son muy, muy, pero muy...
¿Pero que eso qué es? ¿Vuelo privado o qué?
Seguro. Me imagino.
Sí, vuelo privado a Nueva Orleans tiene que costar una pasta, ¿eh?
No han hecho escala en Atlanta.
No, que se lo paguen.
No, si se lo paga.
Lo que me extraña es que estén allí todos estos futbolistas de primer nivel cuando dice Arauz que Mahomes tiene menos seguidores que Lucas Vázquez y que esto no le interesa a nadie.
No lo dice Arauz, lo dicen los números, las estadísticas.
Vale. Nacho, la condición de favorito, al menos en las casas de apuestas, ¿es para los Chiefs de Mahomes o no?
Está ahí, ahí, sí, sí, por el tema de la experiencia, y yo coincido con eso, pero es verdad que, primero, yo creo que es el mejor partido probablemente que se puede ver a día de hoy en NFL. No es casualidad que hayan llegado estos dos a la final. Podría haberse colado Detroit, podría haberse colado Minnesota, pero al final estos son los dos mejores. Y para mí es mejor equipo, si tenemos en cuenta los que todas las alternativas que hay, es mejor equipo Filadelfia, lo ha demostrado toda la temporada, pero esto es una final, esto es un Super Bowl y ahí hay que saber jugar, hay que saber ganarlos. Para mí, eso es lo que convierte a los Chiefs en ligeramente favoritos. Igualmente, también te digo que nadie se espere que haya muchísima anotación, ¿eh? Yo creo que los dos equipos van a estar súper metidos y súper concentrados en el tema defensivo. Ya hace dos años jugaron ellos y fue un 35-38, que bueno, no está mal. Yo creo que hoy va a ser raro que alguno de los dos pase de los 25 puntos.
Muy bien. Luego volvemos en el tertulión. Gracias, Nacho. Disfrútalo. Un abrazo.
Venga, luego hablamos.
Y por último, Rodrigo Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues fenomenales. Joseba, ¿qué tal?
Sí, señor, sí, señor. Pues mira, estoy sorprendido, no tanto por el hecho de que España se haya metido en el próximo Mundial, que es algo que no conseguía desde hace 28 años, sino por cuándo es, porque digo, se ha metido en el Mundial, digo, buah, este verano tenemos Mundial de rugby, qué bien, vamos a estar pendientes. Joder, tenemos que esperar hasta el 2027, hay que ir a Australia además, qué barbaridad.
Sí, bueno, no es mal viaje, ¿no?
No, si quieres vamos, tú que tienes ahí influencias, yo voy, voy encantado. Pero joder, hay que esperar dos años y medio todavía ese Mundial.
La clasificación la fían larga, ¿eh?
Sí, 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 la han hecho con tiempo, para que se preparen las elecciones.
Sí, pues mira, yo creo que le va a venir bien a España porque, según decía el mismo sábado el propio seleccionador, queda mucho por crecer, queda mucho por entrenar y agrandar más la leyenda de esta nueva generación. Así que nos van a venir muy bien estos dos años de preparación de cara al Mundial, porque ya sabes lo que nos toca en el Mundial, pues algún pez gordo seguro.
Claro, las selecciones que las del hemisferio sur, fíjate cómo son, las europeas fuertes también, bueno, ahí a ganar no va a ir, pero desde luego hay que ir a disfrutar.
Oye, Rodri, ¿cuántos equipos, cuántas selecciones van al próximo Mundial?
¿Cuántos, perdón?
¿Cuántas selecciones?
24.
Y antes iban 20, ¿no?
Sí, se amplió el cupo, por eso bueno. Van cuatro de Europa. Hoy mismamente se ha clasificado Portugal y ayer Rumanía y Georgia. Y han sido los cuatro primeros equipos del Campeonato de Europa los que se han clasificado para el Mundial directamente.
Este fin de semana, el próximo fin de semana, juegan contra Georgia, ¿puede ser?
Eso es, se juegan el primer puesto del grupo de España y Georgia. Los dos ya han pasado a semifinales del Campeonato de Europa. Ahora mejorar la tercera plaza conseguida el año pasado, intentar meternos en la final. El cruce será contra Portugal o Rumanía.
Muy bien. Disfrútalo, Rodri. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Abrazos.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto Aroz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues hablando mucho sobre todo del derbi de anoche en el Bernabéu, decía uno, ahora mismo el Real Madrid está sin Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba y Luquitas Vázquez. Fenomenal. Y aún hay gente que critica a Carleto cuando lleva haciendo encaje de bolillos desde hace casi dos años. En fin, la Liga está adulterada. Al Barça le regalan y al Madrid le roban. Y el Atlético de comparsa. No lo vais a leer, ya lo sé, pero buenas noches y salud para todos. Los jugadores de fútbol son los deportistas más impresentables del mundo del deporte. Son tramposos y teatreros. Es increíble que hoy todos los merengones digan que no es penalti lo de Tchouaméni y sí fue penalti el que le hicieron a Vinicius en Anoeta. Lo dicho, increíble. Y otro decía, si van a usar la maquinita para esto, que la quiten. Los árbitros no pueden ser los protagonistas. Es un error, lo firma un aficionado del Atlético de Madrid.
Muy bien, las 12 en punto, las 11 en Canarias. Qué mejor hora para arrancar el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.